En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 9 en punto de la noche, las 8 en Canarias. Tomás Cuesta, buenas noches.
Muy buenas noches, Peter.
Cayetano González, buenas noches.
Hola, Dieter, ¿qué tal?
Hoy no voy a meter lo de los Cayetanos.
No, por, no estamos para...
Por dos motivos. Uno, porque falta José María Marco, pero no es una cuestión de agenda. Y si no están los tres, lo de los Cayetanos... Bueno, lo podría haber metido, pero además es que el día tampoco llama a eso porque...
Totalmente de acuerdo.
Además, entre la indignación por unas cosas y el abatimiento por otras, lo que sí voy a hacer, para no faltar a las buenas costumbres, es dedicarle este programa a un socio, el que ha elegido Naya Pertusa.
Buenas noches, Dieter. Un 18 de septiembre nacía la más grande.
Cuando supe toda la verdad...
Rocío Jurado. También hacía otra grande para nosotros, María Dolores Gil Serrano, de Madrid, que es socia del Club de Libertad Digital, y a ella le dedicamos el programa de hoy con todo nuestro cariño, además de las felicitaciones. Para formar parte de esta familia del club pueden suscribirse en nuestra página web de Libertad Digital, donde pone Colabora, o si lo prefieren por teléfono en el 91-409-4002. 91-409-4002.
Pues para nuestra socia del Club de Libertad Digital, el programa de hoy. Acabo de caer en la cuenta de algo, porque además los oyentes son muy participativos y nos mandan mensajes, gracias a una oyente que se lo transmitía a Nieves López Gamonal. Y es que me he acordado de algo que se dijo hace unos días. Se dijo, Tomás Cayetano, que fijaos... ¿Qué clasistas y qué segregacionistas son en el gobierno de la Comunidad de Madrid que no van a tomar medidas de restricción contra Alcobendas para no perjudicar a los ricos de La Moraleja? Alguien les aclaró que se pueden tomar medidas porque Alcobendas es ya una cosa y La Moraleja es otra. Pero es que resulta que se han tomado medidas de restricción en La Moraleja y también en San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes tiene una renta de 34.000 euros de media y está el 71 en el ranking de toda España de la renta bruta declarada. Pero es que Alcobendas, porque Alcobendas lo tienen ustedes en nuestro mapa, en arroba la noche de Dieter, se han puesto restricciones en dos distritos de Alcobendas, dos zonas sanitarias de Alcobendas. Alcobendas es, creo que, si no la quinta, por ahí, de toda España de renta. Estos son los pobres a los que se quiere castigar y fustigar por parte de la Comunidad de Madrid. Cayetano, Tomás, ¿cómo habéis visto todo lo que ha pasado hoy? Medidas, reacciones y demás.
En principio, a mí todo lo que ha ocurrido en torno a la intervención de la Comunidad de Madrid, de su presidenta, y de las medidas que ha habido que tomar, es decir, la reacción de todos los demás, me ha parecido, incluso de dentro del gobierno, de la comunidad, ¿eh? O sea, a mí la actitud de Ciudadanos me parece realmente hipócrita y sumamente sospechosa de cuáles van a ser sus manejos en los próximos meses.
Pero ¿Por qué, Tomás, si Ciudadanos, porque, por lo menos en público, se ha mostrado respaldando a Díaz Ayuso?
No, lo que era la intervención del vicepresidente ayer fue ponerla en el disparadero directamente, o sea, llamar en su ayuda al presidente del gobierno. Vamos a ver, es decir, aquí se ha insistido mucho.
Uy, parece que se nos ha cortado la comunicación con Tomás. Cayetano,
pues si quieres,
coge el relevo.
Tomo el relevo. Incidiendo en esto que decía Tomás, y aunque sea un aspecto quizás, bueno, secundario hasta cierto punto, ¿no? Luego, si quieres, hablamos de otras derivadas, pero Vamos a ver, ¿por qué el vicepresidente del Gobierno de Comunidad de Madrid tiene que salir hoy con la presidenta y el consejero de Sanidad? Es decir, hoy creo que lo que tocaba es el liderazgo ante la opinión pública de la presidenta de la comunidad y, evidentemente, una explicación más técnica, más detallada de la persona que está en el día a día y a pie del cañón, que es el consejero de Sanidad.
Pero, Cayetano, la rueda de prensa de Martínez Almeida también ha sido con Villacís, supongo.
Bueno,
yo.
Bueno, pues también, también me parece mal.
Pero eso será decisión de Almeida y de Díaz Ayuso.
Sí, pero proyecta una imagen, Dieter, que es a lo que voy, de que hay dos gobiernos dentro del gobierno, y eso al menos reconozcamos, que Pedro Sánchez, donde hay dos gobiernos dentro de un gobierno, pero al menos en esas cosas él tiene una línea muy clara. O sea, Pedro Sánchez daba sus ruedas de prensa, sus aló presidentes todos los sábados,
y es verdad que lo hacía solo, sin Pablo
Iglesias. Y lo
hacía
solo. Es decir, ¿por qué? Porque ante la opinión pública tú tienes que proyectar un liderazgo. Entonces, bueno, digo, no es el tema fundamental de hoy, es evidente, pero no quería dejar de compartir con nuestros oyentes que a mí, cuando he seguido la rueda de prensa en directo, bueno, pues me ha parecido decir, bueno, ¿qué pinta aquí el vicepresidente, no?
Bueno, pero si yo puedo compartir eso, pero, y en otras cosas, he criticado a Ciudadanos y a Ignacio Aguado, pero en eso la decisión no, o sea, la presidenta es la presidenta. Sí. Y si ella acepta hacer esa rueda de prensa...
Ah, no, pues, la culpa, entre comillas, es ella. O sea,
claro.
Sin duda.
O sea, porque yo creo que lo que quieren reflejar es precisamente lo contrario, la de tanto ella, insisto, sí, como el alcalde de Madrid, la proyección de un gobierno unido.
Sí, pero... Dieter,
y con un mismo discurso.
Pero es parece que se ha recuperado Tomás, ¿no?
Ah, pues mira, ahora te coge el relevo a él. Tomás, remátame este asunto que has abierto
tú. No, es que no tiene que ver. Primero, el componente político en el ayuntamiento es mucho menor que en la comunidad. No, es decir, el ayuntamiento es un gobierno, un equipo de gobierno de gestión, y en ese sentido la vicealcaldesa tiene bastante peso. Protagonismo y protagonismo todos los días con los... El señor vicepresidente de la Comunidad de Madrid me parece que lleva las cuestiones de transparencia y poco más.
Hombre, es el portavoz del gobierno también.
Bueno, y el portavoz, bien, de acuerdo. Después de salir ayer, la salida de ayer le obligaba a salir hoy. Pero en cualquier caso, es decir, ayer no dijo... Él pone, digamos, en la picota, entre comillas, con muchas comillas, a la presidenta cuando, al pedir ayuda directamente al presidente del gobierno. Se lo pone a huevo, directo. No dice que cuando las comunidades, la Comunidad de Madrid y otras comunidades, reclamaban competencias durante el estado de alarma, era para compensar la incompetencia del gobierno central. Lo que pedían era capacidad para comprar lo que los otros no compraban. Para decir, me traigo mascarillas porque es que no hay y ustedes no me las traen. Traigo pruebas PCRs porque no hay y ustedes no las traen. O sea, era compensar la incompetencia del gobierno central. O sea, no era, no, yo me quedo con las competencias porque quiero ejercerlas yo. Eso solo ocurrió, que yo sepa, en Cataluña. No sé si me he ido otra vez de...
No, sí. ¿Eh? Yo entiendo lo que decís, pero...
Que es un motivo que hay que... Porque se está repitiendo continuamente.
Sí, bueno,
bueno,
al final...
¿Por qué no lo hacían antes?
Al final, tanto Ayuso como Aguado pidieron a Sánchez reunión. Aguado dijo implicación... Y a Carmen Calvo dijo, hemos estado implicados desde el primer momento. Luego Ayuso recordó lo de las 6 cartas. Al final, el lunes, va a haber esa reunión en el Palacio de la Moncloa, que Ketty Garat nos dice que va a formar parte de la estrategia política de Pedro Sánchez, de decirle a Díaz Ayuso, bueno, pues ahora pide el estado de alarma, que mientras tanto, en Twitter... Y en la Puerta del Sol, la verdad es que cuando nos han puesto las imágenes...
Muy poca gente.
Poca gente, sí, pero...
Muy poca gente.
Sí.
Pero es que lo que tú... Perdona, lo que tú has dicho, lo que tú has dicho del norte, yo suelo, hombre, ¿desde cuándo Alcobendas está en el sur? Por favor. Y decís que ahora de repente todo está en el sur. Y la Moraleja, y San Sebastián de los Reyes. Es decir, lo que la diferencia, fíjate... Hay una parte en Usera, que como sabes es mi barrio, yo he nacido allí, no en un hospital allí, en Usera, en la ciudad de Usera. Hasta los 20 años he vivido allí, he estudiado allí, conozco un poco ese barrio, cosa que evidentemente el Rejón, esos pipiolos mirabelindos no saben absolutamente nada. Absolutamente nada. De hecho, nunca ha estado Pedro Usera que con Carmina en el ayuntamiento. Bueno, pues hay una zona que es la colonia del Moscardó, que no está incluida en los confinamientos, digamos. Y otra, que es Almendrales, que no distan más de 250 metros, que sí que está incluida. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la colonia del Moscardó es una colonia de las que se hicieron después de la guerra para paliar la falta de viviendas, porque todo aquello había sido frente, como bien sabéis, y por lo tanto está mayoritariamente ocupada por españoles ya entrados en años, son muchos años, o sus hijos, que es más. La parte de Almendrales está más llena de hispanoamericanas, que tienen un gran parque al lado, que es el Prado Longo. Y ahí pues, se dedican, cuando hablaba la presidenta de las cuestiones culturales, sobre el peso de lo cultural. Y evidentemente hay mucha mezcla. Y evidentemente viven más en la calle. Evidentemente se cuidan menos de protegerse, por decirlo de alguna manera. En San Sebastián de los Reyes no hay tanto, pero el problema es que San Sebastián de los Reyes tiene un tráfico de gente muy grande, porque es una zona industrial de potentísima, vamos, industrial de negocios, potentísima. Hay infinidad de empresas. Y esas no viven, la gente que vive allí no vive allí.
Pero,
si me sí. permitís...
Dime, Cayetano.
Vamos a ver, yo, por entrar al fondo del asunto, vamos a ver, yo creo que hay dos cuestiones clarísimas, o yo al menos las veo muy claras, en lo que ha pasado, ya no hoy, en las últimas 24 horas, sino en los últimos días, en las últimas semanas en Madrid. Uno, hay una alerta sanitaria, hay una preocupación sanitaria por el número de contagios, etcétera, 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 todo lo que hemos venido contando y hemos venido analizando en este programa y en los programas de la emisora. Y por otro, hay evidentemente una operación política que arranca desde hace tiempo por atacar la joya de la corona, que es la Comunidad de Madrid, donde el PSOE no gobierna desde los tiempos de Joaquín Leguina, ¿no? Y por lo tanto ha habido una campaña por tierra, mar y aire contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, entonces, se han mezclado las dos cosas. Y bueno, y es un cóctel explosivo, ¿eh? Porque evidentemente, es decir, el gesto de ayer de Sánchez, llamo gesto a escribir la carta, a decir que está dispuesto a ir a Puerta del Sol. ¿Cuánto tardó Moncloa en filtrar? Y es un dato que es verdad, que es que va a ser el primer presidente del gobierno de España, desde la restauración de la democracia, que va a Puerta del Sol a una reunión de trabajo, ¿no? Porque otros presidentes han estado el Día de la Comunidad, etcétera, ¿no? Bueno, es decir, hay que reconocer que es un gesto hábil, y eso es lo que llega a la gente, y la gente no recuerda, cuando digo gente me refiero a opinión pública, y la opinión pública no recuerda que Isabel Díaz Ayuso en los últimos meses ha solicitado no menos de 4, 5 o 6 veces una reunión de tú a tú con el presidente del gobierno, que no se ha dignado ni a contestar, ¿eh? Pero lo que queda es este gesto, entre comillas, magnánimo de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, entonces, Esa es la realidad. Es decir, hay una campaña política con un apoyo mediático muy fuerte a esa campaña para descabalgar, bueno, quiero recordar y recordamos los amagos y los runrunes de moción de censura, de ofrecimiento a Aguado por parte del PSOE, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en mi opinión, la mayor parte de los ciudadanos de Madrid lo que en estos momentos están preocupados es de la situación sanitaria. Y a partir de esta tarde, los que van a ser más directamente concernidos por las medidas de restricción de movilidad, pues bueno, pues esos ciudadanos, que no es una cifra menor, son 850.000 si no recuerdo mal. Bueno, entonces, es decir, es una situación endiablada para Isabel Díaz Ayuso, es decir, o sea, sin ninguna duda, ¿no? Y en ese sentido yo creo, comparto el fondo de lo que yo le he creído entender a Tomás, que no te puedes fiar de tu socio de gobierno, ¿eh? Porque no digo que sea desleal, sino que no sabes a qué juega Ciudadanos, ¿no?
Bueno, yo creo que es precisamente eso lo que desde la Moncloa intentan, que cuanto más se hable de este asunto, más suspicacias va a haber entre ellos. Una cosa, a mí lo que me molesta sobre todo es lo que, y aprovecho que está Tomás delante para utilizar su concepto y de decirle que el copyright, recordarle que es suyo, la triple vara de medir. Porque mira, a mí me dicen, oiga, la Comunidad de Madrid, ¿qué hizo con los rastreadores? Y yo comparto la pregunta. Digo, ¿qué hizo? ¿Por qué no tuvimos rastreadores? ¿Por qué no dejó en evidencia Sánchez y desde el primer día dijo, tomen aquí mis 1.500 rastreadores? O el caos de comunicación que ha habido en las últimas horas. Pero que se hayan hecho confinamientos selectivos, y confinamiento es que ahora hay que precisarlo, porque hasta que se ha hablado de Madrid, se entendía que el confinamiento después del estado de alarma era no dejar salir de un distrito, de un barrio, de un municipio. Se han hecho confinamientos no domiciliarios, sino de estos pueblos en toda España, y nadie puso el grito en el cielo por la cuestión de que si segregación clasista, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Vale, perfecto. Llega Madrid y le damos la vuelta a este asunto. Antes hablaba yo de lo de la Puerta del Sol, que sigue habiendo cuatro gatos. Bien, se acaba de hacer hace poco y no le ha dado a ciertas televisiones tiempo para movilizar a la gente. Pero sí, es que además la gente ahora donde se moviliza es por Twitter. Y ahí sí que ha habido mucha animación tuitera hoy contra Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ayuso, confínate tú primero. Los mismos que decían hay que salir a los balcones a aplaudir, hay que hacer buen rollo, hay que hacer canciones, hay que hacer... Dices, pero bueno, o sea, ¿cómo pueden...? ¿Te acuerdas, Cayetano, que tú siempre hacías la pregunta, ¿qué habría pasado si...?
Sí,
un estado de alarma dura 99 días con un gobierno del PP. Bueno, sí. Pues fíjate, no han sido necesario ni confinamiento domiciliario, ni que se haya decretado todavía el estado de alarma para que ya se haya respondido a tu pregunta.
No, yo intuyo, Dieter, que en las próximas horas y en los próximos días, intuyo, y creo que no es muy profético lo que voy a decir, que va a haber movida no solamente en las redes sociales, sino que yo creo que organizaciones de izquierda, Podemos, en estos pueblos y en estas zonas, pues se van a movilizar y van a cargar la artillería contra la joya de la corona. Es decir, o sea, es que ahí han visto que hay hueso, entonces van a morder, ¿eh? Entonces, políticamente es muy triste, porque por otra parte está la realidad paralela que yo decía antes de la situación sanitaria, que evidentemente es preocupante, ¿no? Y por lo tanto las medidas que se han tomado hoy, fíjate, yo creo que algunos, entre los que me encuentro, podemos incluso pensar que por qué no se han tomado antes. Es decir, o sea, que incluso Y luego, hombre, en el tema de la movilidad, en fin, estos días iremos viendo, ¿no? Pero a mí me ha llamado un poquito la atención, no sé qué pensáis vosotros, la cantidad de excepciones que se van a recoger en el decreto que va a publicar la consejería para poder salir del término confinado, es decir, o el término que está acotado, ¿no?
Sí, bueno.
Porque eso de trámites bancarios, bueno, oye, trámite bancario, ¿qué es?
Creo que teníamos el momento en el que Ruiz Escudero hablaba de esas excepciones para poder salir de ese confinamiento por distritos y demás, en el que iba diciendo, bueno, pues sí, sí, como tú decías, si tienes una obligación, como por ejemplo...
Se restringe la entrada y salida de personas de estas zonas, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados que se produzca por alguno de los siguientes motivos: por asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales y profesionales, asistencia a centros docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil, retorno a la residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, para desplazarse a entidades financieras, para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales, para realizar renovaciones de permisos y documentación oficial, para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables o por causa o fuerza mayor o situación de necesidad.
Y luego ha habido un anuncio que yo creo que ahí es donde se la juega el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha llegado a esta situación, la situación es delicadísima, y toma una decisión que es la antesala, ya no queda más, la antesala a ceder ante Sánchez y decir, ahora humíllate y pídeme el decreto de alarma, que es hacer 1 millón de test con los antígenos, con el test rápido, en el que en unos minutos te lo hacen. 1 millón de test supone que a toda esa gente a la que le has llevado a cabo unas medidas que le van a perjudicar, haces lo que no hizo el gobierno de Pedro Sánchez, que es tomar decisiones sanitarias que complementen esa decisión tan dura de decirle a la gente si puede salir o no puede salir, si puede abrir hasta tal hora su negocio o no. Si consiguen hacer el millón de test, claro, es un compromiso que ha adquirido Díaz Ayuso en público. Si consiguen hacer ese test a los 800 y pico mil, claro, ahí sí que podrán luego presumir de la gestión. Ahora bien, lo que no se puede quedar esa promesa es otra vez en el aire, Tomás.
No, sí, eso es cierto. Yo creo que, mira, la situación digamos, crear cordones sanitarios alrededor de zonas muy concretas de la ciudad, que no son el sur, evidentemente, aunque del sur haya mayor incidencia, pero son el sur, el norte es en la Eripa, que es el este, no es el sur, pues es muy difícil. Era más fácil algo, aquí afecta a 750.000 personas. Bien, nadie se acuerda de cuando la Generalitat confinó a Hospitalet, que es la segunda ciudad de Cataluña. ¿Eh? Son más personas que aquí. Nadie dijo absolutamente nada.
Ya, pero había una...
Habían confinado a Pablo Planas, pobrecito.
Había, sí, pero había... No, porque él vivía en la calle... ¿Te acuerdas que él vivía en la calle enfrente? Y no sé si él estaba confinado o desconfinado. Sí, pero nos hizo la crónica, sí. Pero hay una diferencia respecto a Cataluña. Y eso, alguien que ha sido la mano derecha del ministro del Interior, como Cayetano González, va a saber explicárnoslo mucho mejor que cualquier otra persona. Y antes lo hemos dicho, Cayetano. Hoy, en Murcia, el gobierno le pide a los ciudadanos que casi actúen como policías para que vigilen quienes no cumplen las normas. En Palma de Mallorca se reconocía ayer, los testigos con los que hablábamos, que era casi imposible de que se cumpliera ese confinamiento por barrios por la ausencia de policía. En Aragón ha sido, durante todo el verano, aunque esto no salga en las televisiones, la comunidad con peores datos. Y Madrid
entre otras cosas, yo creo que sobre todo, de lo que para lo que le pide ayuda al gobierno de España es para la presencia policial. Todas esas comunidades no tienen policías autonómicos, no tienen una policía regional, unos Mossos de Escuadra, una Ertzaintza, y el cumplimiento de las leyes lo hace la Policía Nacional. ¿El Ministerio del Interior ha estado a la altura también de este asunto o no?
Bueno, es que, vamos a ver, desgraciadamente, lo que acabas de decir, el corolario es que está en manos del Gobierno de la Nación que el plan anunciado hoy por el Gobierno de la Comunidad de Madrid fracase o no.
Exacto.
Por ese aspecto concreto que es muy importante. Hombre, únicamente yo añadiría el tema de la policía local.
Sí, pero es que tengo el dato, Cayetano, porque lo dio ayer, lo dio en la rueda de prensa polémica el viceconsejero Antonio Zapatero, que dijo, a la semana hay 500 personas en estas zonas afectadas que se saltan la cuarentena y la policía local ha hecho 90 requerimientos. ¿Cómo? ¿500 personas se las saltan y se hacen 90 requerimientos? Es que la policía local no da abasto.
Claro.
Es que la policía local no es la Policía Nacional.
Bueno, por un lado no da abasto y por otra, políticamente, y que me perdonen los policías locales de los sitios afectados, políticamente hemos asistido hoy o desde ayer al movimiento también de los alcaldes de esas ciudades, Fuenlabrada, Móstoles, alguno más, ¿no? Getafe. Gobernados por el PSOE, donde dices, bueno, ¿y el alcalde o alcaldesa van a dar instrucciones claras, concretas y contundentes a sus policías locales para que actúen? Pues permíteme que tenga mis serias dudas, ¿no?
Hombre.
Entonces, es evidente que es imprescindible el apoyo y la ayuda de la Guardia Civil, Policía Nacional, incluso Ejército, ¿no? Ejército me refiero la labor también de rastreadores, que parece que Margarita Robles lo ha vuelto a ofrecer a Madrid, ¿no? Bueno, no sé qué va a pasar en la reunión del lunes en la Puerta del Sol, pero también, como tú recordabas ahora, Dieter, la presidenta de la comunidad, yo creo que lo ha dejado claro en estos últimos días, cuando hacía un poco la lista de cosas que no dependen de la Comunidad de Madrid, sino del Gobierno de España, una de ellas era esta, ¿no? Entonces, por eso reitero, es que va a estar en manos de Sánchez / Marlaska, el implicar o no a tope a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
A mí cuando las críticas tienen sentido y me las razonan con argumentos, yo soy el primero en que si lo veo mal me sumo a ellas. Y digo, miren, en esto yo creo que lo han hecho mal en la Comunidad de Madrid y en esto también. Cuando lo que veo es Errejón, hablando de segregación clasista, Errejón, me tengo que tomar el Cal Plus, porque si no, luego me sienta mal la noche, el dormir y todo lo demás. Cal Plus, aminoácidos para la gente vizcaína.
Mundo Natural.
Miren, vamos a hacer una cosa. Quiero saber cómo lo llevan los periódicos y luego voy a escuchar los oyentes que han mandado mensajes a nuestro buzón de WhatsApp. Lucía.
Sí, hasta ahora, sin duda, Dieter, las nuevas medidas del gobierno madrileño para frenar el avance del coronavirus en la capital es la noticia en todas las portadas de los periódicos. Nuestro diario Libertad Digital a esta hora abre con el titular: Ayuso anuncia las medidas para un cierre parcial de Madrid que evite el confinamiento total, con una aclaración: la limitación a 6 personas de las reuniones sociales será de aplicación en toda la región. Eso sí, el resto de medidas solo en las zonas señaladas, y hay un mapa interactivo para comprobar la evolución del coronavirus en Madrid por municipios, distritos y barrios. El diario El Mundo abre con Madrid también en portada: Ayuso restringe la entrada y salida en 37 zonas, salvo por motivos justificados, y hará casi 1 millón de test a sus habitantes, que es uno de los anuncios que ha hecho la presidenta. También destaca otra de las noticias del día, caso Kitchen, el titular: el juez imputa al exministro Jorge Fernández Díaz por el espionaje ilegal a Bárcenas. El País, hasta ahora: Madrid restringe la entrada y salida en 37 zonas sanitarias y limita a 6 personas las reuniones en toda la región. También la reunión del lunes, destacan: Sánchez y Ayuso acuerdan reunirse el lunes para doblegar la curva. El ABC: destaca la cifra, los 850.000 habitantes de las 37 zonas de los 6 distritos y 8 municipios que se van a ver afectados, junto con un mapa también interactivo donde puedes encontrar tu calle y mirar si está dentro de una de las zonas de confinamiento en Madrid. La Razón, hasta ahora, también pone el foco en esas 37 áreas con restricciones de movilidad.
Bueno, pues ven ustedes que están siendo casi más descriptivos e informativos los titulares ahora mismo sobre esta noticia. Habrá que ver también los editoriales mañana. Escuchemos lo que los que han dicho, los mensajes que han mandado algunos de ustedes.
Esta gente que está en la Puerta del Sol quejándose, les diría que ahora, cuando se vayan, que se vayan a los hospitales y hablen con los médicos. A ver, y pidan su opinión, a ver qué opinan el personal sanitario.
Hablan de higiene democrática los que llevan 50.000 muertos a sus espaldas. Los que ayer decían que las mascarillas no, hoy las mascarillas sí. Los test PCR no, los test PCR sí, cuando ya está todo destrozado, todo el turismo.
Las manifestaciones de Rejón son imperdonables y, sinceramente, fuera de lugar.
Toda la rueda de prensa ha sido un poco ambigua, no queda claro cuáles son las medidas, no queda claro cuáles son las zonas, o sea, si no es porque preguntan los periodistas, no dicen la zona.
No hay que extrañarse, es la izquierda del ébola, los que protestaban por la muerte de un perro y se olvidan ahora de los 50.000 muertos.
Se han confinado otras zonas de España y no ha pasado nada, pero aquí, como es Ayuso, pues claro, a por ella.
Ha tomado las medidas que se están tomando en todos los países del mundo para acabar con el virus.
A mí, como madrileña, me parecen estupendas las medidas que ha tomado Ayuso, pero como española me parece una vergüenza el comportamiento de este presidente de gobierno que tenemos. Madrid se salva solo, no le hace falta...
La comunidad la ha hecho mal. Aguado lanzó un globo sonda, que es lo que suele hacer el Partido Socialista, y se equivocó. Y también se han vuelto a equivocar al no informar al resto de alcaldes.
Un caballero andante como tú.
Y vos, Mayeca, si las cosas son así. La gente se va a los parques, se ponen a jugar al fútbol sin mascarilla, comiendo, reunidos hay 400, y ya la tenían preparada antes de que tomasen ninguna actuación.
Pues miren, de las críticas se coincide en la información y en la comunicación. Y en eso me sumo yo también. Y en la rueda de prensa, lo he dicho al principio del programa, no puedes empezar una rueda de prensa en la que vas a dar un dato fundamental, que es qué zonas vas a confinar, y no dar tú ese dato. Tener que pedírtelo el periodista. Bueno, al final lo han dado en genérico 30 minutos después y 40 minutos después ha sido cuando han dado el concreto y detallado. ¿No ven? Ese tipo de críticas, yo a ese tipo de críticas sí que me sumo. A las triples varas de medir, ni hablar. A mí la única vara que me gusta es las barras de vara. Es así, las triples varas de medir, de esas a nosotros lo único que nos provocan es indigestión.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Cómo te gustaría que fuese tu empresa? ¿Más moderna, productiva y respetuosa con el planeta? Con los servicios Ecosmart de Telefónica Empresas ya puedes digitalizar tu compañía para que sea más eficiente y sostenible. Ahorrarás electricidad, agua y CO2 e impulsarás la economía circular. Cuidemos del lugar donde todo es posible. Descúbrelo en telefónica.com/ecosmart.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Estás escuchando Es Radio.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Seguimos en Mr. Chef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana?
Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 900-84-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, de tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito.
Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de Mr. Chef, gracias a tujamondirecto.com.
Muy importante lo del sobre.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Well, the clock says it's time to close now.
No sé qué está haciendo usted ahora mismo, oyente de la noche de radio. No sé si está cenando, preparando la cena, a punto de, iba a decir, salir a tomar algo. No sé si ya no sé si eso lo sigue haciendo la gente, si está descansando o trabajando. Lo que sí sé es que no está en la Puerta del Sol manifestándose, porque no hay nadie, porque se han quedado solos. Antes había 50 o 100 personas y ahora me acabo de enseñar la imagen, Lucía Guadalupe, y hay 15. Le acaban de chafar las conexiones a los especiales que quisiera hacer La Sexta y Alrededores. Bueno, Cayetano Tomás, ¿sabéis el título de esta canción? ¿De los Doors?
No. No.
Nah.
¿Cómo se llama el órgano que están tocando?
¿Cómo?
Es un farfisa. El órgano, ¿sí? La marca del órgano es un farfisa.
Ah, mira, tú
te vas a... Tiene un sonido muy característico.
Te vas a saber lo más complicado. Ahora, el título de la canción, cuando os lo diga, se os va a poner, igual que al resto de oyentes de este programa, una media sonrisa en la cara, y alguno pensará, pero mira que es cabrito vizcaíno. Soul Kitchen.
Hombre. ¿Qué? Está bien visto.
Sí. Mala kitchen tiene aquí el amigo. Miguel Ángel Pérez, cuéntanos tú, para no tener que fiarnos de otros medios, ¿qué ha pasado con lo de Kitchen y Jorge Fernández?
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado al exministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, por el espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas en el marco de la Operación Kitchen. El magistrado acuerda además la citación como investigado del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para el próximo 29 de octubre. Al día siguiente será el turno de Fernández Díaz. Además cita como testigos al exdirector de Comunicación de Interior y a otras tres personas en el marco del mismo caso. En el auto de 18 páginas, García Castellón indica que de momento no se ha lugar a las otras diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, entre ellas la declaración como investigada de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Según el magistrado, resulta necesaria, útil y pertinente la comparecencia del que fuera ministro del Interior, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación Sanz en el ministerio, desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de este, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad.
Y antes de que Tomás Cueste y Cayetano González comenten esta noticia, que también está mandando mucho en los periódicos, Miriam Muro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Perdóname, Miriam, por llamarte a estas horas, pero es sobre todo porque Cayetano y Tomás me han dicho, oye, Miriam sabe cómo ha caído esta noticia en el PP, ¿hasta qué punto están preocupados? Digo, bueno, pues si me lo pedís vosotros, molestaré a Miriam a estas horas. ¿Cómo ha caído? Porque Rajoy sé que le han preguntado y muy en su estilo no ha dicho nada. ¿Cómo está el Partido Popular viendo...? Por cierto, Pablo Iglesias no ha salido a pedir perdón al mismo juez al que él dijo que era de todo por lo del caso Dina, el juez García Castellón. Ahora que el juez García Castellón imputa al PP, entonces, ¿qué malo es el PP? Porque la justicia vuelve a ser buena. ¿Cómo ha caído esto en Génova 13?
Bueno, pues te tengo que decir, Dieter, que esto se lo esperaban. Aún tenían algo de miedo por si también esta imputación se extendía a María Dolores de Cospedal. Pero lo de Jorge Fernández Díaz era algo que, como te decía, ellos ya tenían en sus previsiones. Hay que decir que el exministro del Interior en estos momentos es un militante más del Partido Popular, porque, y esto se afana mucho en destacarlo desde Génova, él no fue en las pasadas listas al Congreso. Él solía ir por Barcelona y recordemos que en las anteriores elecciones fue Cayetana Álvarez de Toledo. En estos momentos lo que van a hacer en el Partido Popular es... siguiendo lo que establecen sus estatutos, pues le van a abrir un expediente informativo. Y la apertura de este expediente informativo se puede convertir en disciplinario si hay apertura del juicio oral. En ese momento se le podría suspender de militancia a Jorge Fernández Díaz. ¿Pero qué nos dicen desde Génova? Pues que esperan no tener que llegar a ese punto y a su expulsión, ya que aguardan a que sea en los próximos días el propio Fernández Díaz el que deje su carnet de afiliado al Partido Popular por voluntad propia, y dicen que esperan que no perjudique así más al partido. Lo que insisten una y otra vez desde la dirección de Pablo Casado es que ellos van a ser ejemplares y que va a caer, como decía el otro día Pablo Casado, el que tenga que caer, y que si el juez dice que se ha demostrado los cargos que se le achacan a Jorge Fernández Díaz y hay alguna persona, otro tipo de persona que tenga algún tipo de culpabilidad, pues ellos se van a ocupar de que se tomen todas las medidas necesarias en los próximos días. Eso sí, Dieter, esto también lo destacan mucho desde Génova una y otra vez. Dicen que no se puede tener un doble rasero y que también hay que tener mucho respeto a los procedimientos judiciales, porque ellos ya han tenido suficiente pena de telediario, nos dicen, con otros casos que luego pues han quedado en nada.
El problema es que ahora el que les está señalando era el número 2 de Jorge Fernández Díaz. Miriam, perdona, porque esto no se debe hacer, porque te he dicho, oye, vamos a hablar de lo de Jorge Fernández Díaz, pero un atraco pequeño, y si no manejas la información, me lo dices y punto. La Dirección Nacional del PP apoya sin fisura a Isabel Díaz Ayuso, porque yo ya he visto hoy en, creo que era El Mundo, lo de fuentes del PP diciendo que es que Díaz Ayuso no tiene templanza y demás. El apoyo es total, no digo el de Pablo Casado, digo, de la dirección del PP es total, ¿sabemos algo de esto?
Bueno, pues te puedo decir que públicamente sí que hoy hemos visto, por ejemplo, como Pablo Casado respaldaba a Ayuso y acusaba a Pedro Sánchez de pretender derivar su negligencia a las comunidades autónomas, pero también te tengo que decir que en Génova no hay que buscar mucho, si rascas un poco, para darte cuenta que hay ciertos cargos del Partido Popular que sí que dicen tener cierta desconfianza en Isabel Díaz Ayuso y cierta preocupación en su gestión. También te tengo que decir, Iger, hay otros que destacan la labor gestora que está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dicen que frases como está aguantando lo inaguantable por parte del gobierno central, por parte de Pedro Sánchez, y ella también nos dicen, muchas voces en Génova, que lo único que ha hecho es mandar hasta 6 cartas al presidente del gobierno en el último año para poder reunirse con él. Nos dicen frases como ella no puede trabajar más, y muchos también nos dicen que creen que lo está haciendo muy bien dadas las circunstancias que tiene en estos momentos.
Gracias por tu información. Buena información, como siempre, Miriam. Un saludo, buen fin de...
Un saludo a todos.
Cayetano, Tomás, ¿cómo creéis el Partido Popular de Casado ¿Creéis que va a saber gestionar bien lo del Partido Popular de Rajoy con la Kitchen? ¿Se le va a atragantar? Porque yo, sinceramente, creo que esto tiene recorrido penal. Que la cosa fue muy sucia y, sobre todo, muy burda. Y cuando es burda, al final siempre te pillan. ¿Creéis que lo van a saber gestionar, Cayetano Tomás?
Hombre, a mí, vamos a ver, la contestación de Casado de hace unos días de que yo era diputado por Ávila, la verdad es que decir que no me gustó nada, porque era como muy, me quito de en medio, pero ya, ¿no? Luego yo creo que ha ido modulando esa contestación y están haciendo lo que está, como ahora nos recordaba Miriam, lo que está previsto en los estatutos, ¿no? Que una persona, cuando es imputada, pues se le abre un expediente informativo y si acude a juicio oral, pues suspensión de militancia, ¿no? Y confían en que en el caso de Jorge Fernández sea él el que tome la iniciativa de darse de baja, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, Dieter, estamos mutatis mutandis, si me permites la expresión latina, en lo que hablábamos antes. Es decir, todo esto, que es un asunto feo, que es un asunto que si se prueba judicialmente es un asunto grave, porque si se prueba, insisto, que se ha utilizado los aparatos del Estado y instrumentos del Estado para una operación ilegal, policial ilegal, para conseguir, para quitar de medio pruebas que podían incriminar al Partido Popular. Entonces, eso es muy feo, es muy grave, y bueno, habrá que esperar a la, bueno, a la decisión judicial. Yo, si me permites, te puedo transmitir un poco mi experiencia de mi paso por Interior, ¿no? Y mi experiencia es que el secretario de Estado de Seguridad, sea quien sea, es una persona clave en el organigrama. Es una persona muy importante en el organigrama del Ministerio, que es un poco primus inter pares entre el ministro y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o sea, director de la Guardia Civil, director de la Policía Nacional, etcétera, 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 ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que sin prejuzgar lo que pasó en este caso concreto, me refiero en este caso concreto del robo de en el domicilio de Bárcenas, a mí me cuesta mucho creer que el secretario de Estado, con el cual tuve un pequeño trato, un cierto trato, y me pareció que es un tipo inteligente, tuviese al tanto de esa operación a su jefe directo, que nosotros, que el ministro de Interior. Eso dando, por supuesto, que él no recibiese, como parece que él va a declarar o que está filtrando, que recibiese indicaciones concretas del ministro. En el peor de los casos, en el mejor de los casos, si tú no recibes esas órdenes, pero estás metido en un follón de ese tipo, aunque solo sea para cubrirte las espaldas, tú informas a tu superior. Es decir, o sea, es que es una cosa de cajón. Y si me apuras más, Dieter, y eso acuérdate que fue siempre un debate o una línea que se abrió cuando el tema de los GAL y la famosa X de los GAL, si el ministro es espabilado y también se quiere cubrir las espaldas, cuando es un tema muy delicado, informa al presidente o le pide el ok al presidente del gobierno.
Me parece muy interesante lo que acabas de hacer desde tu posición.
Bueno, como esa es un poco la experiencia que yo vi.
No, tu experiencia, y te diré, tu experiencia y la experiencia de los que pasaron antes por el Ministerio del Interior y de los que pasaron después. Antonio Camacho, el secretario de Estado del Faisán con Rubalcaba, o Rafael Vera, el secretario de Estado en tiempos de Barrio Nuevo.
Tomás, lo cual, perdona por acabar y le dejo a Tomás, lo cual primero hay que probarlo. Es decir, o sea, hay que probar que el ministro estaba al tanto de todo, y eso está en manos, desde el punto de vista de las pruebas, del señor, del número 2, del secretario de Estado de Seguridad.
Tomás, que quiero dar paso a Fray Josefo, que además nos va a hablar de la memoria democrática. Dime
por mi experiencia con Jorge Fernández, que
también le conoces.
Es abundosa.
Sí.
te digo que es imposible, imposible, que esa jugada, que seguramente se llevó a cabo, por parece, a mí también me parece que tiene recorrido penal, que no la conociese el presidente del gobierno.
O sea, que tú crees que si cae Jorge Fernández, caerá
la X, porque esto es una chapuza. Es decir, si hacemos aquella distinción célebre de Fouché, esto no es un crimen, es un error, es peor que un crimen, el señor. Pues lo de el GAL fue un crimen y esto es un error. Políticamente sí. A lo mejor es peor aún.
Sí, es cierto, pero todo tiene su tipificación penal. Fray Josefo y la memoria democrática, me dice Marta Cotarelo, nuestra productora, deseando escucharlo.
La izquierda española, que es sectaria, ciega y dogmática, se ha sacado de la manga la memoria democrática. La memoria democrática es la mutación eufórica de la ley zapaterina llamada memoria histórica. Es una vuelta de tuerca más totalitaria aún para cambiarnos la historia desde el año catapum. La razón de este proyecto, si no lo saben, se debe a la medalla de plata que se dio en el 39. Quedaron subcampeones los del Frente Popular y 80 años más tarde piden que intervenga el VAR. Quieren ser los campeones, creen que les corresponde, porque ganó injustamente Francisco Franco Bahamonde. Y sobre todo pretenden que hasta de las bibliotecas desaparezcan sus crímenes, sus matanzas y sus checas. Quieren que toda la historia que en las escuelas se explique sea frente populista, de la izquierda bolchevique. Que Franco fue malo, malo, sin mezcla de bien alguno. Que comía niños pobres así, para el desayuno. Que en el 36 dio un golpe fascista, atroz y fanático para derribar un régimen modélico y democrático. ¿Y por qué dio Franco el golpe? ¿Por qué va a ser? Porque sí, porque los fascistas malos de derechas son así. Lo importante es que entendamos la verdad rotunda y plena, que Franco fue malo, malo, y la izquierda buena, buena. Y así a los niños de España se les contará una historia que da al Frente Popular la sentencia absolutoria. Y al que cuente alguna cosa que se salga del guión, pues se le pondrá una multa. O si reincide, a prisión. Pero me dirán ustedes que la derecha española rebatirá tanto bulo, tanto cuento y tanta trola. Pues los maricomplejines, como mucho, les resumo, dicen que no hay que hablar de esto, pues es cortina de humo, que no hay que entrar, que derriben, si quieren, la Cruz del Valle, que son cosas que no importan a la gente de la calle. Otros, como yo, decimos que esto tiene gravedad, que al reescribirnos la historia nos quitan la libertad, que no es cortina de humo, que es esencial la cuestión, que es el quid de las izquierdas, restaurar la Inquisición. Pero una Inquisición laica, la Inquisición de su secta. Ellos son los que deciden qué doctrina es la correcta. Ellos tienen la verdad, y el que discrepe se expone a que la ley de memoria lo censure y lo sancione, porque la ley de esta gente quiere someter conciencias, quiere cercenar la historia de acuerdo a sus conveniencias. Es el totalitarismo más acendrado y más puro, la represión del presente, del pasado y del futuro. En fin, lo siento, el resumen de esta semana ha salido un poco monotemático, perdonad si os he aburrido. Habrá más semanas, Dieter. La actualidad es frenética. Pero hoy he querido hablar de la memoria soviética.
Esto esto lo tenemos que subir rápido a nuestra cuenta de Twitter, que le ha quedado sembrado a Fray Josefo. Un consejo de Telefónica para rematar, Lucía.
Atentos todos aquellos empresarios que están buscando recuperarse en innovar, porque queremos contar soluciones digitales que pueden hacer sus procesos más eficientes y sostenibles. Por ejemplo, en el ámbito del tan comentado teletrabajo, las soluciones EcoSmart de Telefónica Empresas para Teletrabajar han ahorrado a la atmósfera durante el confinamiento CO2 equivalente a plantar un bosque de 36 millones de árboles. Infórmate de las soluciones en www.telefonica.com/ecosmart.
Tomás Cuesta, Cayetano González, un abrazo muy fuerte y buen fin de semana.
Igualmente, Dieter, un abrazo.
Buen fin de semana también a los oyentes de este programa, y para pasar un buen fin de semana, sigan escuchando desde ahora hasta que nos volvamos a escuchar usted y yo, es radio. Alguna pausa pueden hacer, pero no mucho más, ¿eh? Black Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, undone.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.